Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Muchas gracias por estar aquí hoy, 14 de enero del 2021. Me da mucho gusto que nos acompañen este jueves porque estaremos con Ángel Garibay y Cristina Belfu. Comentaremos temas muy interesantes. Empezaremos el programa hablando sobre el segundo juicio político a Donald Trump. Ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por mayoría de votos con 232 a favor y 197 en contra someter a un impeachment a Donald Trump, esta vez por el cargo de incitar a la insurrección. Al menos 10 republicanos votaron junto a los demócratas que presentaron esta acusación. Este cargo contra el presidente republicano desencadenará un juicio en el Senado que no se espera que comience antes de que el presidente de 34 años de edad haya dejado la Casa Blanca. Donald Trump, que dejará la Casa Blanca el 20 de enero, pasará a la historia como el único presidente estadounidense que ha enfrentado dos veces un juicio político en un solo mandato. Ahorita les voy a dar los escenarios posibles, hay mucho que debatir y explicar sobre este tema, así que quédense con nosotros, por favor. Les prometo que si ustedes están un poco confundidos o no entienden bien cómo, cuándo y para qué es este segundo juicio político, después de este podcast van a acabar siendo unos expertos. Bueno, y también los invito a que se queden, porque Ángel Garibay nos va a contar qué se estrena en Netflix y en Disney Plus. Como ustedes pueden ver, al parecer pasaremos mucho tiempo este año también en casa confinados, así que hay que adaptarnos y hay que intentar pasarla lo mejor posible. Por eso consigue dónde apuntar para que no te pierdas los mejores estrenos en estas plataformas. Y bueno, como ustedes saben, Cristina Belfu va a estar con nosotros, nos va a platicar sobre un lugar muy interesante. ¿Sabías que hay un centro en Houston, una capilla que está abierta a todas las creencias y religiones? En los momentos te vamos a contar más detalles al respecto. Mientras tanto, ayúdanos por favor compartiendo este podcast. Hazlo vía WhatsApp, Facebook, Twitter o YouTube, como se te haga más fácil. Pero solo con tu ayuda podemos ser más fuerte y más grande en nuestra comunidad de confianza. Ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Niestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Con boletos a precio preferencial. Busca tu ticket card en tiendascinemex.com y consulta términos y condiciones en cinemex.mx. Y bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, feliz jueves. Espero que todos estén muy bien. Ahorita va a entrar Ángel y Cris. Pero bueno, me da mucho gusto empezar a ver a los que se están conectando aquí en vivo. Les mando muchos saludos. Qué bueno que estén hoy por aquí porque vamos a tratar de explicar un tema muy importante con peras y con manzanas, que es el segundo juicio político contra Donald Trump. Yo sé que para muchos resulta un poco confuso y surgen preguntas como ¿para qué hacen el juicio de destitución si se ve en 6 días? La Cámara de Representantes ya presentó formalmente los cargos de impeachment, pero ¿ahora qué sigue? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué puede pasar con Trump y cómo le afecta esto a Biden? Así que vamos a empezar con el tema para que salgan de aquí siendo unos expertos en temas de política de Estados Unidos. A ver, lo primero que hay que dejar claro es que ayer Trump se convirtió en el primer presidente en la historia en Estados Unidos en ser juzgado 2 veces en un solo mandato. Recordemos que el diciembre pasado tuvo su primer impeachment, el cual fue absuelto, pues el 100% de los senadores republicanos votaron en contra. Ahí Trump se unió a Andrew Johnson, quien fue acusado en 1868, después de que uno de los miembros de su gabinete fuera despedido. También se une al club de Bill Clinton, que en 1998 fue procesado por perjurio por haber mentido sobre su romance con la pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Y bueno, todos los procesos acabaron en absolución, pero el que no se sabe si acabe absuelto es Donald Trump, porque acá en su segundo juicio político, que está siendo acusado por incitar a una insurrección violenta, ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, la cual, por cierto, tuvo una participación bipartidista. ¿Por qué? Porque a diferencia del primer impeachment, donde el 100% de los republicanos votaron en contra, aquí consiguieron 10 votos republicanos a favor de que se le enjuicie a este presidente republicano. Y bueno, ahora el juicio que tiene que pasar, al Senado. Ellos se convierten en el jurado. El Senado tiene que aprobar por 2/3 partes si Trump es absuelto o si es destituido. La Cámara de Representantes ahora se convierte en fiscal. Para que el Senado apruebe este juicio de destitución, necesitan al menos 17 votos republicanos, lo cual no es cosa fácil, y más adelante les voy a decir por qué. Pero bueno, regresemos un poco al tema del Senado. En teoría, la votación debería de ocurrir inmediatamente, pero el Senado está cerrado y no va a abrir hasta el 19 de enero. Tendría que convocarse a una sesión de emergencia por parte del líder del Senado republicano, que en este momento es Mitch McConnell, y ya dijo que no va a convocar a una sesión de emergencia. Por lo tanto, lo más probable es que sí, nos vamos a enfrentar a una situación inédita, que es que se enjuicie a un presidente que ya no está en cargo. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué enjuiciar a un presidente que ya no está en funciones? ¿Tiene sentido esto? Yo creo que sí, y les voy a dar 3 razones. La primera es una razón simbólica, la segunda es una práctica y la tercera es una política. La primera, la simbólica, es marcar un precedente y marcar a Trump como el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado 2 veces en un mismo mandato. La segunda es la práctica. Si Trump sale culpable, entonces el mismo Senado puede someter a votación el hecho de que Trump no pueda ocupar cargos públicos nunca más, eliminando la posibilidad de que este se reelija. Y definitivamente esto lo ponen los demócratas porque no quieren volver a competir contra Trump. Y por último, la razón política es mandar el mensaje a todos los actores políticos involucrados y no involucrados en lo que pasó en línea el miércoles pasado en el Capitolio, ¿no? Y que Trump tuvo un importante papel en estos sucesos en la irrupción del Congreso. Quieren mandar el mensaje que se cruzó la línea, que no va a ser tolerado, pues hay consecuencias en lo que se dice, lo que se hace. En Estados Unidos se respetan las instituciones. A mí me parece que sí es importante mandar este mensaje y proceder al segundo juicio político, aun cuando ya no esté en funciones, porque ahora con las crisis económicas y la pandemia hay un terreno propicio para que el mensaje populista siga ganando adeptos. Probablemente algún otro político quiera recoger el atractivo discurso de Trump, que ya sembró y que ya está dando cosechas, y lo replique. Entonces, me parece importante que la ciudadanía sepa que cuando alguien va en contra de las instituciones o del sistema, es castigado y hay consecuencias. Bueno, ya para cerrar, creo que es importante mencionar que la posición en la que se encuentra Biden en estos momentos no es fácil. El demócrata no le conviene que ahora el Senado se ocupe solamente del juicio contra Trump. Biden quiere que se retengan los artículos del impeachment y que se manden después de los primeros meses de gobierno, o bien se bifurque el proceso, es decir, que se corra en 2 direcciones. El juicio de impeachment, por un lado, de manera paralela, se procese sus asuntos en el Senado, sobre todo el tema de la colocación de distintos funcionarios, ya que pues, se centran las atenciones simplemente en el juicio político contra Trump, pues Estados Unidos quedaría de manos atadas porque, por ejemplo, no tendrían secretario de defensa, y en términos de política exterior eso es complicado, los coloca en una situación peligrosa. Pero bueno, el tema del impeachment también hay que tener en cuenta que sí, que obstaculiza la agenda política, sobre todo las primeras días de gobierno de Biden, y ahorita es muy importante que demuestre a los estadounidenses su capacidad de gobernar para todos y para todas, sin importar si son demócratas o si son republicanos. Recordemos siempre esto: 75 millones de estadounidenses votaron por Trump, no son pocos, y de esos millones, el 70% cree que Biden no es legítimo, que hubo un fraude electoral y que se quedaron sin opciones, pues todos los defraudaron. Empezando por Mike Pence, el vicepresidente, el máximo aliado de Trump, reconoció a Biden. El Congreso rechazó sus objeciones y hasta la Suprema Corte de Justicia Nacional, con 6 jueces conservadores, de los cuales 3 fueron nominados por Trump, pues le dieron la espalda y no hicieron nada para defenderlos. Entonces, se sienten vulnerables, se sienten sin representación, incluso en el tema de redes sociales y medios de comunicación, sienten que esto está en su contra y que están atentando contra el único presidente que se atrevía a decir lo políticamente incorrecto, que tenía ideas nuevas, que era valiente y que iba en contra del sistema. Entonces, ellos sienten que no hay nadie que se atreva a actuar con valentía o que esté a la altura. Por eso los seguidores del republicano sienten que tienen el derecho, según ellos, a reprochar los resultados aún cuando ya están prácticamente confirmados en un hecho. Y fue muy importante que quede claro que es un error englobar a todos los republicanos como rednecks, como supremacistas, como terroristas o este grupo de Proud Boys. Sexuales, a los migrantes, que aunque no están de acuerdo con la mujer, pican de cierta manera. Es importante que se abran canales de diálogo y de atención. Muchas personas de mí, justamente por la los republicanos están en una posición complicada a la hora de votar por el segundo juicio contra Trump, porque votar a favor del impeachment los coloca como traidores ante su electorado, los tejidos sociales y políticos de su nación. Entonces, bueno, no nos queda de otra más que observar muy de cerca este proceso. Probablemente la votación en el Senado se dé dentro de algunas semanas o meses, ya que haya bajado el calor de la discusión, ya que Biden esté bien afianzado como presidente. Entonces, mientras tanto, espero que esta explicación haya podido ayudarte a tener un análisis un poquito más íntegro de lo que está pasando con nuestro vecino del norte. El 20 de enero es un día muy importante. Hay amenazas de algunos grupos radicales para sabotear la toma de protesta de Biden. Creo que ya está la Guardia Nacional y Washington D.C. está en estado de emergencia. Todo podría pasar, así que bueno, te invito a estar muy atento, a seguir leyendo, informado del tema y sobre todo que estés atento a nuestros programas y redes sociales, porque nosotros vamos a acompañarte. Ya estamos preparando una transmisión especial para ese día, así que mantente muy al pendiente. En fin, así las cosas en este mundo de locos, pero bueno, vámonos relajando porque ya es jueves, vaya que lo necesitamos. ¿Esto qué les parece si ya entramos con Ángel Garibay y con Cristina Belfu para que nos platiquen de arte y entretenimiento? Empecemos contigo, Angelito, para que nos digas qué hay en Netflix y en Disney Plus el siguiente año. Netflix, al parecer, no quiere que Disney le quite terreno. Sabe que el confinamiento es un terreno muy fértil para hacerse grande. Por eso planean estrenar una película cada semana. Cuéntanos sobre esto, Angelito. ¿Qué vamos a estar pudiendo ver en Disney Plus y en Netflix?
Bueno, les decía yo que Netflix anunció esta semana que va a estrenar durante el año 70 películas originales. Eso quiere decir que son al menos una película original a la semana. Ya empezaron desde la primera semana del año y bueno, eventualmente vamos a ir conociendo cuáles son las películas que van a ir estrenando cada mes. Lo que ya sabemos es que estas películas van a estar protagonizadas por algunos de los más grandes nombres de Hollywood. Por ejemplo, Gal Gadot, Ryan Reynolds, inclusive por ahí vamos a ver hasta Leonardo DiCaprio. Esto, sin duda, es una apuesta bien importante de Netflix porque está compitiendo en un año en el que ha sido complicado para los cines, las distribuidoras y otras productoras. Por ahí vemos, si me pueden poner la imagen en pantalla, por favor, vamos a ver cómo Netflix se vuelve el canal de distribución que más películas va a estrenar este año, casi 50 más que The Walt Disney Company, que incluye las películas originales que se estrenarán por Disney Plus, y también las que pertenecen a Fox, a lo que antes conocemos como Fox y que ahora es 20th Century Studios. Warner, por su parte, va a estrenar solo 21 películas y de ahí hacia abajo estrenan todas menos de 16 películas durante todo el año. Sin duda, esto para Netflix es muy fácil porque ellos no producen su propio contenido, sino que salen y lo compran a otras productoras y a otras distribuidoras. Sin embargo, lo pone a la cabeza del entretenimiento, al menos durante este tiempo en que nosotros nos tuvimos que quedar en casa. Y sin duda, amigos, estoy seguro de que dentro de estas 70 películas habrá de todo, desde las que son buenas y que ya se habla que van a estar nominadas para el Oscar, hasta las que seguramente serán basura para disfrutar el fin de semana en nuestra pijama. Yo los invito a que estén pendientes de Unlux.mx porque ahí cada semana les contamos todo lo nuevo que va a haber en las plataformas de streaming que están disponibles aquí en México.
Gracias, Angelito, como siempre, excelente información, nos va a ser muy útil para pasar un buen rato en esta cuarentena que parece no tener fin. Pónganme en los comentarios cuál es el estreno que más ansían, que más quieren ver. Quiero conocer sus gustos y platicarlos más adelante. Y bueno, ahora vámonos contigo, Chris. Por favor, cuéntanos de este centro en Texas, esta capilla, donde se permiten los cultos a todas las religiones. Platícanos.
Fíjate que es un lugar muy interesante, de los más espectaculares en los que he estado en mi vida y que seguramente hay muchas personas que no lo conocen y que se ha guardado una especie de secreto en Texas, ¿no? Este lugar se llama la Capilla de Rodko, fue diseñada por Mark Rodko y este febrero llega a sus primeros 50 años de existencia, siendo lo más vigente y lo más contemporáneo que puede haber sido en toda su historia. Porque esta capilla, Karen, Ángel, amigos que nos escuchan aquí en Confianza, es una capilla dedicada a la espiritualidad sin dogma de fe, la espiritualidad laica. Es decir, aquí no se venera a ningún dios, no se cree en ninguna religión en específico, pero tampoco se deja de creer en ella. En este espacio, que es una capilla octagonal con 13 lienzos de colores monocromáticos de Mark Rodko, en color como morado, que es un color que evoca siempre a la espiritualidad, este espacio tiene unas bancas donde la gente puede consultar distintos libros que se consideran sagrados en varias sociedades del mundo. La Biblia, la Torá, el Corán están dentro de este espacio y los puedes leer o acercarte a ellos de manera incluyente, que creo que esto es bien interesante decirlo. Es un espacio libre de celulares. No puedes entrar allí con tu celular prendido o tomar fotografías o tomar selfies. Tienes que entrar contigo mismo en una invitación a disfrutar del presente desde el silencio. Es algo, una experiencia, Karen Ángel, muy impresionante porque puedes llegar a escuchar el sonido de tu corazón, puedes escuchar tu respiración, puedes sentirte de pronto contigo mismo en un estado de conciencia impresionante. Es un lugar para la contemplación, un lugar para la inclusión, un lugar para encontrarte con las preguntas más profundas del ser humano. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos? ¿Somos parte de qué? Como encontrarnos un poco con estas ideas de la espiritualidad y de la profundidad, de filosofía en general, que nos permite pues encontrarnos con nosotros mismos y estar en un tiempo presente. Es increíble que se haya construido en los años 70. Sí. Mark Rodko, con una historia personal importante, interesante, un hombre de origen judío que viajó hacia los Estados Unidos y tuvo una formación sí cercana a sus prácticas religiosas, pero que después, pues toda su investigación visual encuentra su vocación de artista de manera un poco tardía y después descubre que a través del arte quiere encontrar experiencias místicas en él mismo y en el espectador que lo puede observar y ver o estar en contacto con sus obras. Les da búsqueda de las experiencias místicas y de la espiritualidad a través del arte, pero no desde una forma en específico de creer en esta espiritualidad, sino desde la inclusión, desde la igualdad, desde la justicia. Es muy interesante el concepto de Mark Rodko y creo que hoy por hoy en el mundo actual pues resulta todavía más pertinente como acercarnos a esta obra de arte. Ahora, en tiempos de pandemia, es recomendable seguir sus redes sociales porque hay algunas activaciones. Como yoga, como cuencos, como distintas expresiones de la espiritualidad que dialogan con las obras de arte y que las podemos seguir a las redes sociales. Un dato curioso, Texas, sin embargo, el público principal de este lugar, de este espacio, no es americano. Los visitantes en una temporada normal, o sea, fuera de pandemia, ascienden a millones, pero el principal público de este lugar es mexicano. Los visitantes que más llegan a la Capilla de Rodko son de origen mexicano, y bueno, esto nos habla de una sociedad interesada en este tipo de temas y de una sociedad con una búsqueda espiritual importante que siempre ha caracterizado a nuestro país. ¿Qué les parece?
Qué interesante, Cris, y porque creo que el fin de todas las religiones es meditar y reflexionar. Qué importante es que existan estos lugares de unión y vínculo entre las personas a pesar de las diferencias que podemos llegar a tener. Y como bien dices tú, en un mundo cada vez más atenazado por los fanatismos religiosos, reconforta la existencia de lugares e instituciones que ofrecen puntos de encuentro para todas las creencias. Lo más importante es, creo que promover la tolerancia y el respeto al otro sin importar lo que pensemos o lo que creamos, ¿no? Leí un poco sobre esta capilla, Cris, dice que también es un lugar enfocado hacia el apoyo a los derechos humanos, por ello este lugar dice que se ha convertido en una cita ineludible para defensores de la paz, la libertad y la justicia social de todo el mundo, y dice que ahí estuvieron personajes como Nelson Mandela, el Dalai Lama, y todo ello a través del arte. Entonces, es muy interesante lo que puede lograr el arte en temas de religión, de espiritualidad, de paz, de justicia y hasta de derechos humanos. Bueno, hablando de expresarte, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre Santa Marina?
Creo que esta...
Estoy adelantando.
Sí, María Santa María es una escultora contemporánea. Sí, no te preocupes, Karen. Vamos con María Santa María, que me encanta su trabajo en esta nueva temporada de Aquí en Confianza. Me gustaría cada viernes, que ahora vamos a estar en los días viernes, compartirles pues la obra y el trabajo de algún artista que llame mi atención y que bueno, que tiene un mensaje poderoso en su trabajo para que ustedes también lo puedan seguir. Esta obra, la obra de María Santa María, es una obra escultórica, es una obra que rompe un poco con estas percepciones tradicionales de la escultura, de pensar en objetos pesados, en objetos de bronce o de estos materiales que resultan ser pesados. La obra de María es bastante ligera y es interesante porque hace una búsqueda de los significados de la corporalidad, del cuerpo, de la expresión del cuerpo, y desde un punto de vista muy femenino. Creo que su tendencia conceptual está cercana a la lucha feminista. En el pasado tuvo una experiencia bastante difícil en su vida, sufrió un ataque sexual por parte de un desconocido al que conoció o con el que tuvo contacto a través de la plataforma Tinder, y a partir de ahí hubo un cambio impresionante en su obra. Ella transformó esta experiencia tan desagradable, tan difícil, tan triste en arte, y a partir de este momento su obra empezó a tener mucho más emotividad, mucho más fuerza conceptual, mucho más pues mensaje dentro de la emoción. Las obras de María, previo a esta circunstancia tan desagradable, tan difícil, que muchas mujeres alrededor del mundo sufren, ha logrado convertirlo en arte, y creo que eso es una sublimación muy, muy interesante, y también pues darle visibilidad a esas emociones que vienen después del abuso, ¿no? El abuso en todas sus formas, cómo es que nos puede lastimar, nos puede convertir en seres humanos abusivos, o nos puede convertir, o podemos convertir esta experiencia o este tipo de experiencias tan difíciles en una expresión distinta o en una reflexión más profunda de nuestro ser, reconciliarnos con la vida. Y creo que el arte también tiene esta fuerza y esta posibilidad. Por favor, Síganla, es muy interesante su trabajo. Los moldes los saca de su propio cuerpo o de algunas personas cercanas. Utiliza mucho el color, está trabajando con resinas y bueno, pues ha ido transformando estas esculturas en expresiones tangibles de la emoción humana. Creo que también tiene una fuerza importante y es resultado de hacer tangible las necesidades, las emociones y las búsquedas de este siglo, ¿no? Estas búsquedas feministas, este hartazgo de la violencia contra las mujeres. Creo que también es una mujer muy rebelde, una mujer muy, muy emocional, muy sensible, que es capaz de empatizar con todas las causas sociales más profundas y más sensibles. Es muy interesante el trabajo de María Santamaría. Por favor, búsquenlo en redes sociales. Les va a encantar. Ella hace lives con frecuencia y comparte mucho de su proceso creativo. Pienso que es una artista contemporánea que va a llegar lejos. Está radicando en la Ciudad de México, pero es de origen catalán. Y bueno, también es interesante ver desde los ojos de la extranjería por qué razón muchos artistas eligen a nuestro país como su lugar de residencia. Este país lleno de fuerza y de vitalidad artística y también de mucha libertad. Muchos otros países no permiten, sido uno de los favoritos, de los elegidos de muchos artistas a lo largo de la historia.
Cris, me gustó una parte que dijiste y que creo que hay que puntualizar, porque si algo hemos aprendido contigo es que el arte no solo sirve para expresarse, también puede servir para sanar. Y qué importante que es en estos momentos de catarsis, de alguna manera intentemos mantener la paz y la estabilidad mental, y si puede ser a través del arte, pues mejor. Yo no sé, Angelito, cómo que a ustedes les haga sentir bien pintar, escribir, no sé, algún tipo de arte, de actividad que los haga sentir bien. Así que cuéntenme para pues, compartirlo con los demás y que si alguien se siente identificado con ustedes, que también se anime. Porque muchas veces también creo que es un tabú el tema de la salud mental.
Así es, yo la verdad es que no tengo ningún talento artístico, pero disfruto mucho de ver a ciertos artistas que me gustan. Por aquí veo en
mandalas.
Es que tenemos problemas con el audio, estamos un poco empalmados. Pero bueno, Cris dice que le gusta dibujar mandalas, Angelito dice que le gusta ver artistas, y yo nada más quiero decirles, porque ayer fue el Día Mundial contra la Depresión, que es una enfermedad real, esto existe, debido al confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, se estima que la depresión se incrementó del 5 al 25% en el mundo, y para el 2030 va a ser la primera causa de discapacidad mental. El 4.8% de la población mexicana sufre depresión, por lo menos 32 millones de mexicanos podrían padecer depresión a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y quiero dejar muy claro esto, ojo, ¿qué no decirle a una persona deprimida? A una persona deprimida no se le dice que falta fuerza interior, que está exagerando, que tiene que pensar positivo y que le eche ganas y que con eso soluciona todo. Ojo, la depresión es una enfermedad que requiere de atención, es un problema individual y es un problema colectivo. Ojalá podamos aprender y acompañarnos más en este proceso. Como bien lo decía, hay muchas maneras de sanar, de expresarnos, y si podemos hacerlo por la manera del arte, pues mucho mejor. Oigan, se nos acaba el tiempo, perdón por este programa un poquito complicado. Ángel, tuvimos problemas con el audio, lo siento. También a los que nos ven en vivo, una disculpa, seguramente mañana será un mejor día. Y regalarnos con todos, saludos a Leoín, a Miguel Guillén, a César Augusto Miguel, a Cesuro, a Cere, a Alex Terre, a Mauri Serrano, qué bueno que estés por aquí. ¿Quién más está? Alicia Carballido. Me da gusto que estén interesados en Tercer Imperio Mexicano. Muchos saludos, qué gusto verte por aquí, por Facebook. A Carlos Ramírez, qué bueno que te gustó el programa a pesar de las fallitas que tuvimos. Fidel Reyes Morales y Nanlong Rakhain Yomás. Muchas gracias por estar aquí, qué gusto me da. Los invito a seguir en todas las redes sociales, porque como ya saben, ya empezó el proceso electoral 2021, que es el más grande de la historia, con más de 20.000 cargos en disputa. necesitamos que nos ayudes a vigilar este proceso para así hacer más nuestra democracia. Así que te invito a seguirnos en todas las redes sociales. Y también te invito a que regales la magia del cine con un ticket card de Cinemex. Puedes elegir una tarjeta de 5, 10, 14 o 20 boletos y compartir este regalo con quien tú quieras, con las diferentes tarjetas que Cinemex tiene para ti. Las puedes adquirir con boletos a precio preferencial. Busca tu ticket card en tiendacinemex.com y consulta términos y condiciones en cinemex.mx. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana, que por fin ya es viernes. Que tengas un muy buen día. Cuídate mucho, ponte cubrebocas. Hasta mañana.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.